Bueno, estamos ahí escuchando la música de Roberto Flores, que tenemos el gusto de recibirlo acá en el estudio, porque hay una... Primero, bueno, meternos un poco en su obra, ¿no? Ni hablar, escuchar un poco sus canciones. Pero claro, hay una cuestión muy puntual, que es una actuación suya en un lugar donde es locatario, locatario absoluto. Porque además el teatro en cuestión donde actúa está en un territorio ramplense, por decirlo de alguna manera, y él, como buen hincha de Rampla, va a presentarse en el Florencio Sánchez. Bueno, Roberto, bienvenido, y qué bueno que es esta presencia, esta cosa de ser profeta en su tierra, ¿no? Porque girás mucho, das muchas vueltas, te mueves mucho por Montevideo, te mueves mucho por el interior, te mueves mucho por Argentina, y en un lugar específico que es Córdoba, que no es cualquier lugar. Uh-huh. Así que digo, destaco esto para afirmar eso de que, bueno, está bueno que bueno, una referencia esencial tuya sea esa parte del cerro y el Florencio Sánchez, ¿no? Que es lo que nos convoca ahora, ya el viernes.
Bueno, muchas gracias, Nelson. Para nosotros es una alegría. Estamos acá con Gabriel, el productor también.
¿Cómo trabaja, eh?
Sí, que la
trabaja,
la
trabaja fuerte el productor.
Van a escuchar el obturador de la cámara de fotos. Una alegría estar en el Tungelé. Y sí, es cierto, en el cerro, locatarios, sí, somos locatarios totales. Y también traemos un pedacito de todos los lugares por donde andamos, en el interior y, como decías vos bien también, en Argentina, sobre todo en Córdoba, ¿sí?
¿Qué pasó ahí?
Ah, es interesante eso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Mira, en el 2007 yo tenía un par de amigos, en principio, antes del 2007 en Córdoba, que se llaman Hugo y Nelda, que son una pareja, y por ahí, por el 2007-2008, Hugo, que es sonidista, es también hace trabajo de... Está un poco en el rubro de la música, el rubro del audiovisual, hace como un trabajo de ese tipo. Estuvo por Montevideo, estuvo en casa, y me dijo: che, Robert, tenés que grabar, tenés que empezar a grabar la música, las canciones y eso. Porque yo hasta ese momento me dedicaba mucho a componer y a tocar en vivo, así cada tanto, pero no había grabado nada.
¿Qué fecha estamos hablando?
Estamos hablando del 2008, por ahí, ¿viste? 2007, 2008, ahí, finales del 2007, si no recuerdo mal, era, creo que fue ahí un verano. Bueno, y bueno, la recomendación del amigo, yo le dije: bueno, hagamos algo. Entonces, como él tenía todo su estudio y sus cosas en Córdoba, me fui para Córdoba con él.
Pero qué bueno.
Y grabamos un disco allá que se llama Sin Prólogo, que fue como el primer intento así como más discreto de grabación, ¿no? Porque ya te digo, comenzar a tocar habíamos comenzado mucho antes, pero esto de grabar y bueno, tal. Hasta ese momento todavía se usaba el disco físico de forma
habitual. Sí, claro.
Sí. Y entonces fue una edición en libro físico. Y después hicimos un segundo intento, ya más con un poco más de cabeza, le pusimos un poco más de cabeza. Hicimos un segundo disco que se llama Entre Mundos, ese lo grabamos en el 2011, que está bueno, es también un disco en formato físico, de CD, editado en un libro, donde además de las letras de las canciones, hay una cantidad de cosas interesantes, como por ejemplo... hay dibujos y parte de una obra de la obra de Federico Rubenacker, que es un pintor y un artista cordobés, porque se van como estableciendo esos puentes, ¿no? Y bueno, también hay algunos textos míos también, que no son las letras de las canciones, sino que son algunas poesías y algunas cosas así. Y entonces, bueno, y ya ahí agarramos vientito la camiseta y seguimos adelante. Y de alguna forma también sirvió como incentivo para empezar a tocar más y empezar a mover un poco más el...
¿Y el ambiente en Córdoba cómo está para para la canción. Siempre bueno, aparecieron gente a nivel local muy buena, ¿no? Se han irradiado y expandido por toda la Argentina, pero sí. pero en este caso tuyo, ¿no? Que viene como un vínculo medio como de afuera.
Mira, lo primero que me llamó la atención en Córdoba, cuando ahora ya no, porque ahora ya hace años que voy y voy asiduamente, voy de repente un par de veces por año. De hecho, ahora el viernes tocamos y el sábado me voy para Córdoba.
O sea que el vínculo ha sido permanente en el tiempo. Cada tanto vas.
Sí.
Está parte dentro de tu ruta.
Está en la ruta, sin duda, sí. Y lo primero que me llamó la atención, decía, en aquel tiempo cuando comencé a ir, era que, por ejemplo, si escuchaba un programa de, no sé, de radio, yo escucho radio, escucho bastante, ponerle lo que sería el equivalente a Nelson, pero en Radio Nacional de Córdoba, ponele, de repente escuchabas así un programa y los tipos empezaban a hablar de Cabrera o de Darnoyans,
claro.
Y te hacían una biografía de Darnoyans y te enterabas de cosas que no sabías, ponele, que
claro, claro.
Acá, viste,
es la docta, ¿no?
Y
Córdoba, bueno, es la docta, ¿no? Y hay una población universitaria realmente increíble.
O sea que,
¿no?,
me llamaba la atención poderosamente cómo la gente tiene un conocimiento de la música, pero no solo la música, del arte en general uruguayo, que a veces no lo notás acá, ¿viste? Es increíble. Obviamente hay de todo, ¿no? Pero te quiero decir, ¿por qué, viste? Yo me preguntaba, ¿y cómo estos tipos? Y bueno, está, porque es lógico, o sea, es nos separa una frontera, pero estamos acá al lado, o sea, la frontera imaginaria esa, y los tipos saben disfrutar del arte, en este caso de la música, de los creadores uruguayos, ¿no? Sin duda, y tienen en alta estima.
O sea que caíste en un ambiente propicio.
Propicio. Es un ambiente propicio para nosotros. A veces genera un poco como también de curiosidad, porque Córdoba es como un muestrario de todo el norte de Argentina, donde hay una riquísima cultura musical y de canción, artística en general, ¿no?
Está el Cosquín folclórico, y después te sacaron a unas pocas cuadras de ahí el Cosquín rockero también.
Totalmente, ¿sí? Totalmente, ¿no? Y esos son los más conocidos. Después hay una infinidad de festivales, de lo que quieras. Entonces ellos tienen, bueno, realmente es una riqueza importante. Entonces también está, viste, hay como algunos géneros como más lo chacarerístico y todo eso, que es como géneros con mucha más energía de lo que puede proponer un Roberto Flores, cantautor uruguayo, ¿no? Que es como más canción, una canción más tranqui, ¿no? Entonces a veces te miran así como si fueras un pájaro como de otra.
Vos te movés más bien en ambientes así generales, universitarios. ¿Cuál es el público que te sigue?
En Córdoba hemos tocado en distintos
abierto,
lugares.
Muchos lugares.
Sí, en centros culturales. Ah.
Claro,
en boliches, claro. O sea, en general, digamos, no. Como que no hay un formato. A veces, bueno, algún festival también. Y hay muchos espacios, ¿viste? Hay muchos espacios y está buenísimo, y nos tienen mucho cariño a nosotros, al arte uruguayo en general. Entonces es como que la fama, digamos, de la canción uruguaya te precede ahí, es como facilita mucho la llegada.
Y esto que decías del pintor que trabajó las tapas,
sí,
del
Federico
disco,
Federico Rubenacker.
¿Hay algo más de digamos, de un vínculo para conformar una tapa de un disco? ¿Lo cordobés te aporta a tu faceta de compositor, de creador?
Sí, me aporta mucho, sí. De hecho, Federico, yo he ido conociendo a medida que fui yendo año tras año a Córdoba, y inevitablemente te vas vinculando con gente, como cualquier relacionamiento humano normal, ¿no? Que hay gente con la que te de repente caes mejor y estableces una amistad, lo que sea. Y bueno, muchas de esas personas se dedican a alguna actividad artística. Federico en particular, es artista plástico, él vive en las sierras con su familia, con su esposa, con sus hijos. Cuando yo lo conocí vivía en la ciudad, pero al igual que mucha gente ha ido disparando de la ciudad, porque es una ciudad bastante congestionada,
es verdad.
La ciudad de Córdoba. y mucha gente se va a las sierras.
¿Qué arrancaron? ¿Para Carlos Paz? Para...
Sí, un poco más lejos incluso. Y bueno, y sí aporta porque aporta no solamente en el caso de Federico el arte como artista plástico, sino que también lo que son los músicos y la gente que se dedica al canto, a la música, también encontrás cosas que las conoces, te las encontrás si te desplazás geográfica y físicamente hasta ahí. Es difícil a veces.
Fantástico, pero eso es muy bueno. Ahora, para un artista, para un creador,
fundamental.
Hay que ir al lugar. Hay cosas que no te llegan ni por disco, ni por difusión, ni por internet, ni por nada.
Exacto.
Es fantástico, bueno, eso. Esa búsqueda es muy buena.
Esa búsqueda es muy buena y tengo la suerte, la fortuna de tener algunos amigos como Hugo, que te mencionaba al principio, que fue como el primer contacto que tuve en Córdoba, que son muy que son muy conocedores de la música y tal. Y entonces él siempre me sugiere, me dice, ah, mirá, Robert, tenés que escuchar a este, ¿viste? Mirá, escuchate este disco y no sé qué, ¿viste? Y claro, yo digo, pa, pero yo esto, realmente te das cuenta, si no hubiera venido hasta acá, era imposible que... No forman parte como de... No es gente que te la encontrás en Spotify, en no sé qué, ¿viste? Hay una enorme cantidad de artistas. Y me he encontrado en situaciones así, más lejos todavía. He ido, hace unos años fui al Chaco de Bolivia, por ejemplo. Me fui un poco más al norte todavía. Y te puedo decir lo mismo, pero multiplicado por 10. O sea, los músicos y la gente que he conocido ahí me han dejado así maravillado. Te digo, como le cuento a la audiencia, así, pero como muestra, basta un botón, ¿no? Me invitaron a un festival en una ciudad que se llama Villamontes, en el Chaco boliviano, y fui a tocar ahí. Y entonces, bueno, como pasa en cualquier festival, ves a los otros músicos, ¿no? Entonces, bandas compuestas, mucha banda compuesta por una formación así como medio clásica, tipo guitarra, bajo, percusión, ¿no? Pero muchos violines y bombo, ¿no? Bombo y violín, así, tipo, dura, ¿no? Y me llamó mucho la atención agrupaciones, formaciones con niños que no tenían 10 años, que tocaban el violín de una forma así, de una manera, claro, viste, que yo decía, sí, esto que es. Y claro, viste la costumbre esa cuando algo forma parte como de las costumbres, el uso y costumbre, de repente, así como acá un chiquilín le regalamos una guitarra, viste, no sé, cuando
allá le tiran un violín,
agarran un violín. Entonces te encontrás gurises que tienen 10 años, bueno, y después obviamente 15, 20, ¿no? Gente más grande que toca el violín, que toca el violín desde que tienen 5 o 6 años de repente, y eso genera una técnica en el violinista, en la violinista, que es muy llamativa, porque, claro, aprendieron casi de una forma lúdica, un abordaje lúdico del instrumento al principio. Y fue claro, cuando agarran vientito en la camiseta, se tocan todo. Y bueno, ese tipo de cosas, sí, reconozco que solo te las encontrás si te vas al lugar, ¿no? Y viceversa, ¿no? Yo después a veces nos pasa a nosotros que viene gente acá y de repente decir, no conocen a Eduardo Mateo, ponele.
Claro.
Y es lógico, sí, claro, porque Eduardo Mateo, todo lo que tenía de talentoso, de repente no tiene un correlato en lo masivo. Entonces, no es que alguien que vive en Cochabamba se va a enterar que existe, ¿no? Ellos están ahí con sus cosas, yo qué sé, con lo que pescan en internet y esto, ¿no? Como cualquiera. Entonces vienen acá y se encuentran con esto, ¿viste? O yo qué sé, o van a un tablado y se encuentran con,
claro,
una murga.
Claro.
Y quedan locos.
Extraordinario. Estamos con Roberto Flores. El viernes 12 de julio está allí en el Florencio Sánchez. Antes de cerrar el capítulo Córdoba o Argentina, ¿qué pasó, no? Esa condición de andariego, ¿no te llevó un poco más abajo? ¿No te interesaba Buenos Aires, a lo que todo el mundo recurre por lo general?
Sí, he andado por... Este, he andado por Buenos Aires, reconozco que no mucho, pero he andado, sí. También en el ámbito de los centros culturales y por
claro,
ese lado.
Sí, es un circuito interesante.
Es un circuito. Claro. Este, y bueno, tal, uno siempre tiene como una tendencia también a seguir como ya un caminito que ya hizo, que ya recorrió, ¿no? Este, y se va como abriendo ahí un poco el paso entre la espesura, ¿no? Pero es cierto lo que decís, en realidad, este, está bueno cada tanto decir, bueno, yo siempre voy a, por ejemplo, a Córdoba, bueno, ¿por qué no empiezo a ir a? Porque a veces se presentan posibilidades de ir a otros lugares, ¿no? Yo le disparo, creo que le disparo inconscientemente a Buenos Aires por la acumulación de seres humanos.
Yo creo que está muy bien, sí. Y además, lo he comentado otras veces, ¿no? Uno tiene que estar, cantar, producir, generar y, bueno, que corran sus discos y sus cosas donde la gente lo quiere, ¿no? Es decir, eso me parece maravilloso. O sea, caes muy bien en un punto del planeta, este, y te hace fuerte ahí y, bueno, y hay que responder, ¿no? Este, y es muy bueno. Porque,
sí, totalmente.
Claro, porque es un lugar donde estás bien, te sentís bien con la gente que te rodea. Pero, bueno, una vez logrado eso, no cuesta nada, ¿no? Un trillito medio corto para un lado o para otro.
Es verdad, es verdad. Y también es cierto que las cosas se van dando, ¿no? Este, yo siempre trato de estar un poco atento a las invitaciones, casi como si fueran señales, ¿no? Este, siempre estoy dispuesto a moverme, a arrancar para acá, para allá. Este, y bueno, se ha dado así. Eso no cierra la posibilidad de que en algún momento nos inviten a ir a otro lugar y allí iremos.
Ahora, después de una pausa, nos metemos en el capítulo Uruguay, este, y regresamos a la charla con...
Que no es Uruguay, selección uruguaya, sino el capítulo Uruguay.
No, el capítulo Uruguay de la canción. En el arte y la canción, como dice parte de la data tuya que hemos recibido.